siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 1 de mayo de 2015 de La Luna salía a tiempo radio. Te recordamos que nos puedes escuchar en la redifusión del programa en las siguientes emisoras. En Radio Clara los lunes de 17 a 19, en Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y en Radio Iris 7 los viernes de 8 a 10. Hemos recibido un correo del grupo musical Nacidos en la Tierra en el que se nos comunica que participan en el evento realizado por dos artistas valencianos que viven en Nueva York, que mezcla la filosofía de las paellas con el arte contemporáneo y que se denomina Paella Pop. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia es que la EAPN, Comunidad Valenciana, pide a los candidatos a la Generalitat Valenciana y a los ayuntamientos de esta comunidad un pacto contra la pobreza. El poeta Paco Gil entrevistará a Lola Fernández, presidenta de EAPN, Comunidad Valenciana. En Pregunta a Pie de Calle hemos pedido la opinión de la ciudadanía sobre la decisión del Ayuntamiento de Valencia de suprimir las becas de comedor a 52 alumnos y alumnas de la enseñanza pública porque sus padres tienen deudas con este consistorio. En el espacio Libros Malditos, Marien Rives, profesora de lengua castellana en el Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, entrevistará al escritor y profesor en la Universidad de Valencia, Xavier Mínguez, que ha elegido Las partículas elementales como su libro maldito. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta, trataremos la objeción fiscal contra el gasto militar. Adelí Martínez, miembro de Carrevolta, entrevistará a Santi Almillana y Antonio Merino, miembros del MOC Valencia. Con dos patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas lo vamos a dedicar a hablar de leishmaniosis. María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, entrevistará a Vanessa Pérez, veterinaria de la clínica Cuatro Patas. En la sección Otras Luces trataremos el tema de la importancia de la filosofía. Tendremos como invitados a Óscar Fernández y Sergio Navarro, profesores de filosofía en la enseñanza secundaria. Finalmente, despedida en verso. El poeta Paco Gil nos recitará el poema de Luis García Montero titulado Confesiones. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia consiste en que la EAPN, Comunidad Valenciana, pide a los candidatos a la Generalitat Valenciana y a los ayuntamientos de esta comunidad que firmen un pacto contra la pobreza. Nos acompaña en esta ocasión Lola Fernández, presidenta de EAPN Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Lola.
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, quería preguntarte, ¿qué es EAPN Comunidad Valenciana?
La EAPN Comunidad Valenciana es, como su nombre indica en inglés, European Anti-Poverty Network. Es una red europea de entidades sociales que luchamos contra la discriminación y a favor de la inclusión social. Es una red que está en Europa, en España y en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana está formada por 23 entidades sociales que trabajamos con diferentes colectivos, pero con un objetivo fundamental, que es mejorar las condiciones de vida de los diferentes colectivos con los que trabajamos. Además de incidir a nivel político en cuanto a la mejora de las políticas sociales hacia estos colectivos.
¿Cómo está la situación de la pobreza en España y en la Comunidad Valenciana en particular?
Según los últimos informes que tenemos y los datos de pobreza, AROPE, es que el 27,3% de la población española está en situación de riesgo de exclusión social. Y en la Comunidad Valenciana hablamos de un 31,7%.
¿Qué motiva este grado de pobreza en nuestro país?
Son muchas y diferentes las causas, desde una pobreza estructural, que aún en tiempos de bonanza sigue existiendo, muy importante, que afecta a la mayoría de los colectivos con los que trabajamos, hasta personas que han sido expulsadas en los últimos años por la crisis económica del mercado laboral, han ido empobreciéndose, perdiendo, pues endeudándose con las hipotecas, alquileres, perdiendo sus casas, un poco de todo el desempleo en general.
¿Qué características tiene esta pobreza?
Como decía, hay una pobreza estructural de determinados colectivos. Y luego, pues ahora mismo la cara de pobreza pues es mujer, es de mediana edad, con cargas familiares. Y si hablamos de grupos, pues tenemos un grupo de los más pobres en España y en la comunidad anciana, que es la comunidad gitana, especialmente, y población inmigrante también.
¿Qué está haciendo el gobierno actual ante esta situación de pobreza?
El gobierno a nivel estatal, las reformas laborales, desde luego, no han incidido para nada en mejorar la situación de las personas en cuanto a temas de empleo. Las políticas sociales se quedan absolutamente cortas porque lo que se ha hecho es una política de retención, una política de austeridad que lo único que ha hecho es ir recortando en servicios sociales y en derechos fundamentales, que sí que ha contenido el gasto, pero que en realidad no ha sido una inversión, porque nosotros abogamos más por una inversión social. Y lo que ha hecho, en definitiva, es empeorar la situación de las personas.
Si te parece, vamos a incidir ahora en ese pacto contra la pobreza que proponéis a los políticos que se presentan a las próximas elecciones. ¿Qué metas principales proponéis en ese pacto contra la pobreza?
Nosotros hablamos de pacto contra la pobreza y por la inclusión social, porque pensamos que es mucho más allá que un pacto contra la pobreza. Nosotros planteamos reducir como mínimo en un 15% el riesgo de pobreza y exclusión social en la comunidad valenciana, porque estamos hablando que ahora mismo tenemos 1,6 millones de personas pobres en la comunidad valenciana. También planteamos reducir un 25% la pobreza infantil. Los datos actuales hablan de un 36,6% de niños en situación de pobreza y exclusión social. Además de reducir en un 10% el abandono escolar, que en este momento está en un 26,9%, y en reducir el desempleo un 10%, que actualmente en el primer trimestre, los últimos datos que tenemos, hablan de un 24,3%. Pero hablamos de abogar por el empleo de calidad, porque ahora mismo tenemos personas trabajando pobres, con un empleo de muy baja calidad, a tiempo parcial y con una remuneración muy, muy, muy reducida. Cuando hablamos de situación de pobreza y de exclusión de riesgo de pobreza, estamos hablando de personas que tienen unos ingresos mínimos o muy bajitos, que no pueden acceder al consumo prácticamente, y que además son parados de larga duración en su mayoría.
Como primer eje principal de esta propuesta vuestra está la aplicación de la inclusión activa con tres pilares compatibles, ¿no es así?
Sí, nosotros pensamos que es fundamental plantear propuestas, y más de cara a las elecciones, para que los partidos que tengan oportunidad de gobernar o los que estén en situación de minoría pero en la oposición, pues puedan ir priorizando estos temas. Nosotros planteamos principalmente una revisión, en este caso, de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Pensamos que es una prioridad fundamental con la situación de pobreza que tenemos en la comunidad valenciana, que exista una ley que garantice como derecho subjetivo que en los presupuestos de la Generalitat, sí o sí, cambie de signo o haya prioridades diferentes, exista una cantidad recogida de presupuesto que dé cobertura a esa situación de emergencia de las familias a través de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
El segundo eje principal de esta propuesta de pacto social es la inversión social, ¿cierto?
Sí, nosotros planteamos la inversión en capital humano, la innovación apoyando la creación del empleo mediante proyectos innovadores de las pequeñas y medianas empresas, y hablamos de incorporación estableciendo mecanismos para que las personas que se han visto gravemente afectadas por la crisis tengan una segunda oportunidad a través de una recualificación, una formación.
En este pacto contra la pobreza también hay estrategias de carácter transversal para mejorar la cohesión, el bienestar social y la prevención de la exclusión. ¿Nos quieres hablar de qué medidas se deben adoptar?
Sí, nosotros hablamos de que se revisen y se cumplan las leyes, tanto estatales y autonómicas, para garantizar la diversidad y igualdad de trato, estableciendo planes de antidiscriminación. Nosotros trabajamos con colectivos que día a día están sometidos a discriminación social, política e institucional, como pueden ser inmigrantes, refugiados, población gitana, y planteamos este tema como muy importante. También hablamos de la atención sanitaria universal a todas las personas. Muy importante trabajar también en ese sentido, y más ahora cuando tenemos colectivos que no pueden acceder a ella. Y además que el gobierno autonómico pues se aboque a la prevención y detección de los desahucios, la erradicación del sinhogarismo y la pobreza energética. Muy importante para nosotros. También en este como eje transversal hablamos de la educación. La educación como factor fundamental para romper el círculo de la pobreza y la exclusión. Planteamos programas específicos y adaptados a las diferentes necesidades y colectivos.
La segunda parte del Pacto contra la Pobreza se refiere a la transparencia y la rendición de cuentas, ¿es así?
Sí, pensamos que es muy importante que se organice una comisión en el Parlamento Autonómico para que de alguna manera se pueda estudiar y analizar cada una de las propuestas, que haya un informe de impacto social, que además se mantenga una audiencia con las personas en riesgo de exclusión social, importante que sean recibidas pues tanto en el Parlamento Autonómico como en los distintos plenos municipales, que de primera mano pues puedan ejercer su derecho de ciudadanía y que sean escuchados por los diferentes grupos políticos.
Como tercera parte de ese pacto contra la pobreza, hacéis referencia a la necesidad de que la Administración establezca objetivos específicos y cuantificables de integración social y laboral de los grupos vulnerables. ¿Qué nos puedes comentar sobre este asunto?
Pensamos que es muy importante, como decía antes, que se tengan en cuenta las diferentes especificidades de los diferentes grupos con los que trabajamos, pues desde personas sin hogar, personas inmigrantes, personas gitanas, con discapacidad, en fin, reclusos, reclusos, etcétera. Pensamos que es importante que se comprometan con un porcentaje de inversión presupuestaria para cada uno de los colectivos, que además se utilicen los fondos estructurales y los fondos europeos con esta perspectiva social que respete y se avance muchísimo más en el compromiso del 20% para la lucha contra la pobreza que establece la Comisión Europea. También planteamos que se considere a las entidades del tercer sector como agentes legítimos, que se nos considere como un agente social más, para que de alguna manera pueda haber realmente una mesa de diálogo civil, que haya consultas públicas recurrentes, espacios de participación para la ciudadanía, para la participación infantil, etcétera.
Finalmente, ¿cómo han acogido esta propuesta de pacto social los diferentes partidos que se presentan a las elecciones del 24 de mayo?
No voy a entrar, evidentemente, a analizar cada uno de los partidos. Nos hemos enviado nuestras propuestas, ha habido reuniones con algunos de ellos y otros pues ya también nos han comentado a través de correo electrónico o por teléfono que la mayoría, según ellos, incluyen ya nuestras propuestas en sus programas electorales. Luego habría que ver lo que pasa.
Muchas gracias, Lola Fernández, por tu disponibilidad como presidenta de APN, Comunidad Valenciana, Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco de nuestras propuestas.
En Pregunta a pie de calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia y Capital sobre la decisión del Ayuntamiento de Valencia de suprimir las becas de comedor a 52 alumnos y alumnas de la enseñanza pública porque sus padres tienen deudas con este consistorio. Escuchemos.
El ayuntamiento hace mucho que perdió toda la capacidad, toda la autoridad moral y política para legislar. Y que hagan este tipo de medidas, yo lo único que espero de este tipo de medidas es que a ver si la gente aquí en Valencia se da cuenta de que hace falta un cambio radical y que esta gente no puede seguir estando aquí. Pero ni Rita, ni Rus, ni toda esta chentola que se ha instalado aquí y que se dedica a hacer todas unas medidas injustas cuando ellos se erigen en adalides de la moralidad. Cuando son una panda que tenemos aquí instalada, que hay que quitarla, por favor.
Me parece fatal porque has de pagar impuestos del ayuntamiento, porque entonces queda bien, y las familias que se quedan fuera del sistema este del ayuntamiento, de un ayuntamiento manipulador, lo que tenemos aquí en Valencia, no tienen opciones a beca de comedor. Esto me parece inhumano totalmente, porque la igualdad es para todo el mundo, que hay que bailarle al son al ayuntamiento, a este ayuntamiento corrupto que tenemos en Valencia, lo digo así claramente, lo que nos han robado. Ojalá dejen de robarnos, porque lo único que espero es que este ayuntamiento del PP se marchen pronto, porque lo que tiene que haber es un ayuntamiento que sea del pueblo, que el pueblo decida y que haya igualdad para todo el mundo.
Las becas de comedor fundamentalmente son para gente que se ha quedado en tal situación y tan sin recursos que ni siquiera le da para pagar muchas veces los impuestos. Lo fundamental siempre es la atención social y luego ver si es posible el pago de los impuestos o si para esa familia resulta imposible.
Me parece una desvergüenza la alcaldesa con todo lo que se ha llevado de viajes y de regalos, haría bien en donarlos para todas esas personas que no tienen para comer ni para vivir.
Pues me parece muy fuerte que se quite una beca a unos niños que no pueden pagar un comedor para sanear las deudas y los malos gastos que hace una administración. Es injusto.
Es algo básico que tendrían que tener todos los niños. Si no pueden pagarlo, por lo menos que tengan comida gratis, aunque no lo paguen, digamos, sus padres.
La mayor injusticia. ¿Por qué los chiquillos no tienen el por qué pagar los problemas de los padres o de la situación de estos políticos que tenemos en estos momentos?
Conforme está, si no pagan será porque a lo mejor no pueden pagar, evidentemente. Y con todo lo que ha salido ahora de Rita, que ha estado gastando ese dinero en comilonas y hoteles y tal, creo que es una indecencia por su parte, la verdad.
En todo caso, el gobierno está para ayudar a la gente y para, sobre todo en el estado de bienestar, para ayudar y para que consiga llegar a fin de mes, en fin, no para poner trabas a la gente que menos recursos tiene.
Se están haciendo medidas muy represivas y luego el gobierno se gasta el dinero en sus fiestas y en sus cosas. Me parece una sinvergonzonería. Se tienen que dar más ayudas a esas familias desfavorecidas en lugar de quitarles los pocos privilegios que tienen.
Pues que el ayuntamiento está haciendo muchas tonterías, pero no solamente en ese sentido, en otros muchos, y oculta muchas cosas. Estamos profundamente disgustados con esas actitudes.
No lo veo bien.
Pues me parece una vergüenza porque justamente esas personas, esas familias, son las que más necesidad de recursos les haría falta, y pienso que los recortes en ese tipo de ayudas son inviables, que debería tomarse otro tipo de medidas, no recortar en ayudas económicas a personas con necesidades. Las medidas que se me pueden ocurrir, pues pueden ser mejorar los programas de intervención en servicios sociales, que se pueda ayudar a esas familias con necesidades y hacer un programa individualizado para esas 52 familias, donde se atienda de verdad sus necesidades o sus carencias, y de esa manera pues poder aplacar la situación en la que se encuentran.
No estamos ayudando en nada, es decir, actualmente el gobierno solo hace que quitarnos becas de todos los sitios. Mucha gente se está quedando sin estudiar, sin comer, sin poder ir a clase por culpa de suprimir las becas.
Que no se debería, que está en su línea. Esta gente que lleva a sus niños a los colegios de curas, que se lo planteen, porque a lo mejor no han podido pagar el dinerito este de Hacienda, entonces se van a quedar sin becas también. No solo se van a quedar los de la pública, entonces que se lo planteen.
Cumplen una función social y es garantizar que los niños, sobre todo hay muchos niños de familias desestructuradas, sin medios, que les procuran por lo menos medio de comida y por lo menos una comida al día. Y era una forma de garantizar que estos chavales tuvieran alimentación y tuvieran un seguimiento, y así es una manera de cargarse también el bienestar. Tanto que se persigue, tanto que se habla, pues se lo han cargado.
Este ayuntamiento carece de sensibilidad absoluta en política social y en servicios sociales.
Pues me parece muy mal, me parece fatal, y me parece que antes de hacer eso tenían que haber visto si se podía ahorrar en el despilfarro y el mal gasto que ha salido ahora recientemente a la luz de la señora Barberá y sus acólitos, de ir a los mejores hoteles, los mejores restaurantes. Yo creo que tiene que ir a comer y a dormir a sitios dignos, pero no de tantas estrellas y de tanto lujo, porque eso hace que luego ocurra lo que ocurre, que por haberse gastado el dinero en esas cosas, no digo superfluas, pero sí digo absolutamente derrochantes, pues que ahora haya personas que no puedan comer. Por lo tanto, una falta de sensibilidad humana, y esta señora está absolutamente desautorizada, no para volver a ser alcaldesa, sino ni siquiera para ser candidata a la alcaldía.
Y no tiene vergüenza la alcaldesa, es una sinvergüenza, está favoreciendo y discriminando. Todo alumnado que está en primaria tenía que tener beca gratis.
No me parece bien, porque si no tienen ni dinero para pagar los impuestos, pues ¿cómo les van a quitar las ayudas?
Que la alcaldesa lo que debería ir es fuera, a fregar suelos, ya que le pagaran a 4 euros la hora. Toda la gente fuera, todos los políticos fuera. Un tajo de corruptos y de sinvergüenzas todo.
Que igual que els impostos han de ser proporcionals als ingressos que té cada persona i cada família, les ajudes han de ser proporcionals. Per tant, si una família no pot pagar impostos perquè no té les condicions econòmiques per a fer-ho, ha de rebre les ajudes més que qualsevol altra família. És que trobo que és de queixó.
Pues que és una vergonya. Lo primer que n'hi ha que buscar és que la gent puga menjar. És una cosa superbàsica, i a partir d'ahí ja se pot negociar quines solucions se poden buscar per a fer-ho més sostenible o menys, però el que no se pot permetre de ninguna manera és que n'hi ha gent, xavals, que se queden sense menjar. I damunt busquen excuses legals en plan de no, com deus una multa, és en plan de a la gent que ja està mal encara anar més a de huello per ells i no tenir ni peus ni cap. O sigui, esperem que al final no siga com han dit i que aquests xavals puguen menjar. I de totes maneres n'hi ha que aguantar com siga este mes, tirar als que estan manant, que ja han demostrat la gent o la que són, i esperen tindre un govern nou que tinga més sensibilitat per estos temes.
És una vergüenza, obviamente.
Pues porque estas cosas no se pueden permitir.
El futuro de España les da igual. Cuando se mueran ellos estaremos nosotros, dicho fuerte, pero no se preocupan, para nada. Hay gente que tiene que pasarse las tardes estudiando, ir por la mañana a trabajar para poder pagárselo, y con todo lo que están haciendo ahora, ni trabajando ellos y sus padres pueden permitirse venir a la universidad.
Es poco solidario el ayuntamiento con los necesitados. El ayuntamiento solo representa a los ciudadanos
y debería escucharlo, que seguramente los ciudadanos dirían que ayudase.
Pues lo veo fatal, deberían hacer recortes en otras cosas y no en cosas como la comida ni a personas que lo pueden necesitar más que pues otras personas que tienen dinero de sobra. Que siempre son mismos los que comen y los que siempre que les sobra dinero tienen de todo y que deberían cambiar las cosas.
Parece fatal, las han quitado porque no dan para educación, entonces, y los padres no tienen suficiente dinero para pagar esas becas que necesitan. Me parece ya vergonzoso. Nosotros votamos, nosotros elegimos, ya llevan bastante tiempo haciéndolo mal, espero que en estas elecciones haya más criterio a la hora de votar, espero.
Hombre, evidentemente no se puede opinar otra cosa que eso es, vamos, una auténtica cacicada, un auténtico despropósito y que no es nada extraño. A nadie debe extrañar el comportamiento que ha sido el habitual hasta la fecha de este ayuntamiento. Esperemos que cambie en adelante.
Una mierda, con perdón. Una poca vergüenza y me parece humillante. Lo que hacen aquí ya me parece... A la culpa la tienen los que le votan. Es humillante, vergonzoso, abusivo. Y es que no sé qué calificarlo más porque diría alguna animalada.
Pues que no me parece bien.
En la línea de Rita, la derechona esta. Que no se podía esperar otra cosa. No me sorprende nada. Aunque también parece que anda un poquito de marcha atrás ante el escándalo que representa porque están las elecciones. Si no estuvieran las elecciones, lo siento mucho por esa pobre gente, vaya.
Todo el planteamiento que hacen es de dónde podemos recortar dinero y siempre recortan de los mismos sitios. Es lo habitual. Pegarles fuego. Esperemos que cambie ahora el ayuntamiento y a ver si hay una suficiente mayoría de partidos que vayan en otra dirección y que podamos cambiar algo, porque si no será para exiliarse.
Libros Malditos es un espacio de la Luna Salía Tiempo Radio que lo presenta Marien Rives, profesora de lengua castellana en el Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia. El autor del libro maldito que ha elegido en la edición de hoy nuestro invitado piensa que vivir sin leer es peligroso, obliga a conformarse con la vida y uno puede sentir la tentación de correr riesgos.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición del programa Libros Malditos. Hoy nos acompaña el profesor y escritor Xavier Mínguez. Buenas tardes, Xavier.
Hola, buenas tardes.
Nuestro invitado de hoy es un escritor valenciano, licenciado en Filología Catalana por la Universidad de Valencia, donde imparte clases de didáctica de la lengua y la literatura. Ha trabajado como periodista y crítico literario y actualmente ejerce de asesor literario para diversas editoriales. Ha publicado un libro de poesía, Llibre de Danae, y dos novelas, Dones Amants y De Vocesis de Fidelitat, publicado en 2002 por Proskills, y La Flor de Hanako, publicado en 2012. Pero su mayor dedicación está en el campo de la literatura juvenil, donde ha publicado más de 10 libros con títulos como Que la punta de un paraguas, el primero en aparecer en 1991, Alicia al país de la chocolata o La flor de carchofa, el último aparecido hasta ahora. Es fácil notar su pasión por este tipo de literatura y esperamos que nos explique por qué. Pero eso será en la segunda parte del programa. Ahora queremos aprovechar la visión inteligente de este escritor largamente premiado sobre el título que ha escogido, que es Las partículas elementales, de Michel Houellebecq. Publicado en 1998, es la segunda novela del autor francés. Xavier, ¿qué hay de maldito en este libro?
En realidad es más maldito el autor que el libro en sí. Houellebecq, con las partículas elementales, descubrió al mundo que aún se podía, épater les bourgeois, que dicen los franceses, sorprender y provocar. Y lo cierto es que lo consiguió y cualquiera que se acerque a la obra lo comprueba.
La obra se desarrolla entre 1998 y 2009, excepto en las últimas escenas. ¿Podrías hacernos un resumen del argumento de la novela?
Lo cierto es que es bastante difícil de resumir porque Houellebecq es filósofo y mezcla mucha filosofía dentro de la novela y es difícil seguir el hilo. En todo caso, es la historia de dos hermanos con un pasado bastante triste. Su madre era una hippie del movimiento del 68 que prácticamente los abandonó, los dejó con sus abuelos y han llevado una vida bastante dura hasta el momento en que empieza la acción, que sigue siendo dura. Los dos van un poco perdidos, buscando una salida a esa angustia existencial y cada uno lo encuentra de una manera. Hay mucho sexo, tanto explícito como implícito. Lo que pasa es que es un sexo muy amargo. No da la idea de novela erótica porque parece que nadie disfrute con el sexo en esta novela. Y sobre todo hay mucha reflexión, incluso científica, que es una cosa que llama la atención. Además, muy bien hecho, según creo.
Una de las otras cosas que sorprenden es el planteamiento narrativo, porque la historia se queda enmarcada en un marco que solo descubrimos en el epílogo al final. ¿Puedes explicarnos en qué consiste y qué crees que se consigue con él?
Sí, me estaba documentando ahora porque hace muchos años que la leí y es curioso, aparecía en un blog de ciencia ficción. Porque en el fondo la novela es una novela de ciencia ficción, lo que pasa es que no se descubre prácticamente hasta el final. Digamos que la historia es como un flashback desde el futuro en el cual se explica cómo un científico encontró una salida para la humanidad en la cual se elimina la reproducción, con lo cual la humanidad pues va hacia otro paradigma. Pero eso ya digo que se descubre prácticamente al final, lo cual sorprende mucho. Estaba leyendo una novela futurista, sin darme cuenta.
El autor de esta novela es tremendamente crítico con algunos aspectos de la cultura y de nuestra historia más reciente. ¿Qué se critica realmente?
En realidad se critica pues una generación que Houellebecq además padeció en carne propia, que es la generación del 68 y una mala comprensión de esta eliminar las normas, del prohibido prohibir, que lleva a la gente a ser tremendamente egoísta y buscar un hedonismo básico y a eliminar pues cosas como los hijos, que es el problema principal de esta novela. Yo creo que es una venganza de Houellebecq hacia su madre y eso es lo que más duele, porque además, como leí hace poco, hay palos para todos, no se salva a nadie, la izquierda, la derecha. No es sencillamente criticar las ideas conservadoras, sino también las ideas progresistas en su estado más doloroso y más destructivo. Y en ese sentido, claro, te deja muy mal sabor de boca.
Has dicho dos o tres pinceladas sobre el autor. ¿Podrías contarnos un poco más de su biografía?
He intentado no saber mucho de su biografía porque creo que entonces dejaría de leer sus libros, porque es una persona tremendamente polémica en su país, ha sido acusado de racismo, de sionismo, de islamofobia. Para que no me empañe las novelas, que son espléndidas, he preferido no profundizar mucho. Es un enfant terrible, es una persona que le gusta mucho ser maldito, me parece que disfruta de ello, y en algunos casos pues con mucha lucidez y en otra pues con una rabia, por ejemplo en el tema del racismo, que asusta. En el fondo pues él tiene una fundamentación filosófica muy fuerte sobre sus comentarios, pero quien los oye no necesariamente los tiene y es muy fácilmente malinterpretable, y de hecho es malinterpretado, y tenemos ahí a Le Pen, que estoy seguro que estará feliz de oír sus declaraciones en contra del Islam. Las novelas, insisto, son espléndidas, son tremendas, hacen vibrar mucho al lector y el autor es lo que es.
Se diría que parte de esa rabia la vuelca en alguno de sus personajes, como los dos hermanos, Bruno y Michel. ¿Puedes describirnos cómo son estos dos hermanos?
Bruno es mayor que Michel, son hermanastros porque son de la misma madre pero diferente padre. Bruno intenta desde el principio hacerse una vida convencional, intenta casarse, tener una relación, una familia, pero sus problemas personales se lo impiden. No es capaz de construir una vida convencional. Casi lo consigue con una nueva pareja que le descubre el mundo swinger y una dimensión en la cual él pues se siente realizado, porque no se sentía realizado en la familia tradicional. También hay una fatalidad que hace que ese modelo de vida tampoco le funcione. Y Michel es todo lo contrario, es un ser completamente asexuado, con una historia de amor y perpetua que no consigue superar, que incluso cuando la retoma no consigue llevarla a cabo. Es muy amarga la relación que tiene con su novia, porque él no es una persona que sea capaz de vivir en pareja ni tener una relación normal, y entonces se vuelca por completo en la investigación. En la investigación, en este caso, en las partículas elementales, que es el título del libro, y otros temas.
¿Y de Janine, su madre, hasta qué punto es responsable del comportamiento de los hijos?
Hace unos años salió un artículo en el que la madre de Houellebecq tomaba la palabra y decía que le dejara en paz. Esa venganza que decía contra la madre, en este caso una madre pues que abandona a los hijos y que confunde el hedonismo con la irresponsabilidad, porque en realidad los deja, los abandona a su suerte y tiene una infancia muy dolorosa. La entrevista que le hicieron a su madre, que le pedía a su hijo que la dejara en paz, se veía muy claramente que la madre se veía reflejada en ello y que Houellebecq había ido a retratar esa relación tempestuosa con su madre.
Hay mucha, bastante amargura en este libro. Una de las cosas que más impresiona es la visión que ofrece sobre la vejez, sobre lo caduco. ¿Es esta una novela derrotista, Xavier?
Por lo menos pesimista. Yo creo que todas las novelas de Houellebecq, o por lo menos las que he leído yo, tienen esa pátina de pesimismo existencial. En el fondo, los dos personajes te dan dos visiones de la vida en la cual no te deja salida. Te lleva a un callejón sin salida y el lector se siente atrapado y se siente realmente diciendo, es así la vida en realidad. Porque luego en Plataforma continuó con esa idea en la cual se vislumbra una felicidad y luego la destroza de la manera más cruel. Y uno tiene que aprender a vivir con el protagonista esa angustia continua. Yo creo que sí que es un libro derrotista, pero para los que no somos derrotista, nos da elementos de reflexión, pero sin llevarnos al suicidio. Porque se puede disfrutar mucho de las novelas Houellebecq, a pesar de ser tremendamente optimista ante la vida.
Como estás diciendo, es capaz de despertarnos a veces nuestras más íntimas pesadillas. Y a pesar de eso, ¿podríamos decir que hay humor en esta novela?
Sí, es un humor muy cínico, muy ácido, que duele también. Pero sí, por supuesto, hay mucho humor en la novela y recuerdo que lo pasé muy bien leyéndola.
Y para terminar esta primera parte, danos, por favor, razones para leer este libro.
Las partículas elementales son un poco como subir en una montaña rusa. Entonces, quien le guste los libros complacientes y pasivos, digamos, esta no es su novela, pero quien quiera sentirse un poco desafiado en muchas de las páginas, la verdad es que se lo recomiendo vivamente.
Llegamos ahora a la segunda parte de este espacio. Nuestro invitado de hoy, Xavier Minguez, nos hablará de uno de sus libros. Entre su larga lista de títulos, Xavier ha elegido el último, que se titula Flor de Carchofa, publicado por la editorial Tabarca este mismo año 2015. Xavier, antes de que conozcamos más cosas sobre esta novela, me gustaría preguntarte cómo definiría la literatura juvenil.
Es mi especialidad, yo como profesor soy especialista en literatura infantil y juvenil. La literatura juvenil es una literatura dirigida al público joven y en ese sentido pues está adaptada a sus gustos, a su capacidad de comprensión y trata de hacerles crecer como lectores. Evidentemente la buena literatura juvenil no deja de lado la calidad.
¿Quién es Flor de Carchofa? ¿De dónde le viene el título?
Yo viví unos años en Benifarach, que no sé si lo conoceréis, es una pedanía de Valencia en medio de la huerta, si de hecho nadie la conoce, porque está ahí como perdida, y me impresionó bastante que a pesar de estar a 10 minutos de Valencia y de ser de hecho de la ciudad de Valencia, pues tenía una vida tremendamente rural y parecida pues a las comunidades de los serranos o una cosa así, que creé un personaje, era bastante verosímil, una chica que vivía en una alquería en medio de la huerta con unos padres que la trataban fatal, con muchos problemas de autoestima, pero tremendamente inteligente y irónica y ácida. Flor de Carchofa es Águeda, la protagonista, y es Flor de Carchofa porque su padre en un momento intentando consolarla le dice que ella será como una flor de carchofa. La flor de la alcachofa florece cuando cree que la alcachofa está para tirar, crece y es una flor muy particular, que hay gente que le encanta y hay gente que dice que es muy fea. A mí particularmente me gusta mucho.
¿Con qué te has encontrado al ambientar la novela en un pueblo? ¿Qué características distintas a la ciudad has encontrado en los personajes?
Soy de Valencia, ciudad capital, entonces cuando fui a vivir a este pueblo me llamaba mucho la atención que habían tradiciones realmente, no sé si centenarias, pero desde luego bastante antiguas, y me llamaba la atención las fiestas que se continuaban organizando por los quintos, a pesar de que ya no hay servicio militar, y luego sobre esquemas muy tradicionales y en muchos sentidos muy conservadores, a pesar de que luego, pues evidentemente, los jóvenes tienen su vida real, en la cual no son conservadores ni son mojigatos en absoluto, al revés. Una de las cosas malditas de este libro, por eso lo he escogido, es el hecho de que habla de una sexualidad adolescente de manera bastante descarnada, más que descarnada, realista. La novela juvenil peca mucho de mojigata en ese sentido, de mostrar que el sexo solo puede ser el sexo fantástico y maravilloso de la primera vez y del amor, y no, la verdad es que los jóvenes son igual de dejados en ese sentido que sus padres, y pues hay quien lo vive así y hay quien lo vive de otra manera, como es el caso de esta protagonista.
Sin desvelar datos importantes, ¿nos puedes hacer un resumen del argumento?
También es difícil de resumir, de hecho lo agrupé en tres partes: un bestiario en donde se presentaban un poco los personajes que pululaban alrededor de Águeda, en una parte central en la cual se desarrollaba la parte más pasional, más intimista de la protagonista, y una tercera en la que se le abrían horizontes: bestiario, pasiones y horizontes. Y el resumen, pues, es el último curso de bachillerato de esta chica, en la cual vive emociones muy intensas y muy diferentes, desde el rechazo hasta el amor prohibido, o el sexo prohibido, más bien. Después al reconocimiento final. Ella se mueve entre toda esta maraña de sentimientos y de sensaciones que son muy adolescentes en el fondo. En Mrs. Sunshine hay un momento en el que el protagonista que se había suicidado le dice a su sobrino adolescente: la vida es sufrimiento, y que a él se abren montones de momentos de sufrimiento por la edad que tiene. Y yo creo que es un poco la idea de Flor de Carchofa.
Finalmente, Xavier, ¿qué encontrarán los lectores jóvenes? ¿Por qué deberían leer este libro tuyo?
Este libro es un poco peculiar, no sé exactamente a partir de qué edad van a disfrutar. Yo creo que a partir de los 16 pueden disfrutarlo mucho. Y lo que van a encontrar es, pues, un libro poco común. O nada común. Yo soy especialista y he leído mucho literatura juvenil y no he leído ningún libro como este, por eso lo escribí. Y además es un libro que ya introduce muchos elementos psicológicos, de reflexión, pues a un nivel un poco más intenso que el que puedan encontrar en novelas juveniles al uso. En realidad los jóvenes pueden acercarse a cualquier tipo de literatura, otra cosa es que les interesa más o menos, como a los adultos. Entonces, en ese sentido, pues este libro, incluso a buenos lectores que ya están leyendo otro tipo de cosas, yo creo que les llegará.
Muchas gracias, Xavier, por estar aquí, haber compartido este rato con nosotros. Esperemos que nuestros escuchantes hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros.
Nos ha acompañado Xavier Mínguez, es profesor y escritor. Pasamos ahora a la agenda literaria. Como saben, este año se celebra el 50 aniversario de la Feria del Libro de Valencia. Durante 12 días, más de 80 casetas de librerías valencianas exponen un amplio fondo de libros de todos los géneros, desde los grandes bestsellers hasta publicaciones técnicas o rarezas, pasando por las últimas novedades de las editoriales valencianas. Podrán disfrutar de la Feria del Libro 2015 hasta el día 3 de mayo. Durante la Feria del Libro 2015 en Valencia tendrán lugar numerosas actividades relacionadas con el mundo de los libros y la cultura. Presentaciones de novedades, lecturas, recitales, debates, mesas redondas, teatro, cuentacuentos, talleres y conciertos. Todo dedicado a convertir la Fira del Libro de 2015 en una verdadera fiesta de libros. Pueden consultar los expositores que participan en la Feria del Libro en Valencia y la programación de la Feria del Libro 2015 entrando en firalibre.com. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos y ya saben, sonrían mucho. Thank you.
Una vegada més reiterem un dels lemes de Car Revolta: cultura sense censura. I ens reafirmem en que no hi ha estètica sense ètica.
Josep Martínez, miembro de Car Revolta.
La luna sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. La edición de hoy la vamos a comenzar con un recordatorio. Josep Martínez, buenas tardes.
Bona vesprada, Enrique. Com ja vos comentarem, el pròxim dimarts 12 de maig a la Rambleta, Car Revolta organitza el concert Tobidi Popular 20 anys. Ara vos podem donar més informació. La formació completa, la gent que estarà en l'escenari, seran Pep Jimeno Botifarra, Miquel Gil, Toni Torregrosa, Artur Gaya, Jordi Fàbregas, Tobal Rentero, Pau Figueres, Gregori Ferrer, Arnau Figueres i Cel Doni Fonoi. Tot això presentat per Rosana Pastor i conduït per Josep Vicent Freixina, com vegeu, un cartell de luxe. Pues comentem també jocs on podeu aconseguir les entrades, que són a 15 euros anticipada i a 18 euros en taquilla. Si això us sosiste Car Revolta, teniu un descompte de 3 euros. A banda d'ací, podeu trobar-les a la llibreria 3 i 4 i al Terra, això a València, ciutat, i després a la llibreria 3 en Raya de Sagún, a l'Infer de Massalfassar i al Cuc de Picanya. Bona vesprada, amics i amigues. Passem a comentar-vos el que trobareu en l'edició d'avui del Déu de Santa Teresa. En primer lloc, el company Adelí Martínez entrevistarà a dos membres del MOC que ens parlaran de l'objecció fiscal a la despesa militar. Després, el mateix Adelí, com és costum, ens portarà les músiques del País Clandestí i, finalment, vos comentarem quina és la programació de Car Revolta per a la pròxima quinzena.
La despesa militar només genera pèrdues. Fes objecció fiscal. Informa't en mocvalencia.org y en nodo50.org/objeción fiscal.
Bueno, esplada de Lip, pasem a l'entrevista que hem preparat per avui.
Hola, Josep. Avui tenim així a l'entrevista del Déu de Santa Teresa, Santi Alminyana i Antonio Miró, membres de Moc València, que ens parlaran sobre la campanya de l'objeció fiscal a la despesa militar. Bona vesprada, Antonio.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada, Santi.
Hola, Deli.
En primer lloc, per entrar en matèria, voldríem saber qui promou aquesta campanya d'objecció fiscal a la despesa militar.
Aquesta campanya la promou el Moc València, que pertany a la xarxa alternativa antimilitarista MOC, Moviment d'Objecció de Consciència, i la fem des del 1982.
Cal dir que la campanya s'inicia ara en aquesta època per alguna raó concreta, veritat?
Sí, es va iniciar en aquesta època perquè era un moment molt dur, molt difícil, en què estava en marxa la campanya de la insubmissió al servei militar.
I Santi, en concret, què és l'objecció fiscal a la despesa militar?
És una campanya de desobediència civil que el que pretén és que la ciutadania tinga una eina per a negar-se a col·laborar en els pressupostos militars de l'Estat espanyol. És a dir, per a dir que els seus diners no siguen utilitzats per a despesa militar.
Una persona que estigui interessat en objectar, com ho pot fer?
Diguem que tècnicament, és un poc farragós de dir-ho de manera radiofònica, poden recórrer a la web, a mocvalencia.org, o bé a nodo50.org/objeciónfiscal, i allí se veuen els punts. De manera sintètica diré que se tracta d'utilitzant el programa PADRE, que és el sistema que ara se pot utilitzar per a fer la declaració de renda, calcular el percentatge dels seus impostos, de lo que cadascú de nosaltres paga a través de la declaració de renda, que l'Estat espanyol destinarà a despesa militar. I aquest percentatge, aquesta quantitat de diners nostres que van a despesa militar, objectar-la i desviar-la a un destí alternatiu.
I se sap el percentatge dels nostres diners de la declaració de la renda que van a despesa militar?
Sí, aproximadament són un 5,3% dels pressupostos generals de l'Estat el que va a despesa militar en 2015. En base a aquest percentatge, aplicat als nostres impostos que paguem a través de la declaració de renda, podem calcular quants dels nostres diners pretén l'Estat destinar a despesa militar. Aleshores, el que nosaltres fem és proposar a la ciutadania que calcule quins dels seus diners van a aquest capítol i que es nega a pagar-los i que, per contra, els desvie despesa que considere socialment productiva.
Els diners que s'objecten i que aniran a un destí alternatiu, vosaltres recomaneu algun destí concret o cada persona que objecta fa amb ell el que considera oportú?
Cadascú tria on vol destinar els diners que desvia en la declaració de la renda, en fer l'objecció fiscal a la despesa militar. Nosaltres sí que proposem uns destins alternatius, però cadascú, com he dit, tria si utilitzar els diners per a destins que siguin beneficiosos per a un projecte social o ecològicament important per a ell.
Si una vegada jo calcule la meva declaració de la renda i arribi a la conclusió que 100 euros van a despesa militar, de manera pràctica, què puc fer jo amb aquests 100 euros?
Si tu vols practicar l'objecció fiscal a la despesa militar, agarres aquests 100 euros i penses quin col·lectiu consideres tu que podria veure's beneficiat per aquests diners per a fer una tasca que desenvolupa socialment a favor d'alguns valors democràtics, siga defensa del medi, siga qüestions de desenvolupament per la pau, alguna cosa d'estes. Els destines i quan tu fas la declaració de renda adjuntes un paperet dient he destinat aquests diners a aquesta institució. Estos diners vostès volien gastar-lo en despesa militar, però jo no hi estic d'acord, així que tinguen en compte el que jo acabo de fer. Això no és un frau, és, per tant, una desobediència civil, en la que tu manifestes la teua acció i expliques, no amagues, que tu has fet aquesta desviació de diners.
I m'imagino que una pregunta estrela quan plantegeu això a la gent. Hi ha algun tipus de repercussió legal?
No és il·legal, se considera, normalment, quan revisen la teua declaració, de vegades no diuen res i accepten el que tu has fet, i aquesta desviació de diners, i a vegades diuen que has comès una errada i te demanen que la subsanes. Subsanar-la vol dir que els dones els diners que tu has desviat. Això és el màxim que pot passar en un primer encontre en el que seria la delegació d'Hisenda.
Si no la subsanes, si hi ha hagut algun cas pràctic, hi ha hagut algun problema?
Sí, quan tu fas l'objecció fiscal a la despesa militar, en més o menys en un 5% dels casos, Hisenda sí que te fa un requeriment i te diu: vostè s'ha equivocat i no ha fet la declaració com s'havia de fer i ens ha de pagar, per exemple, els 50 euros que s'han desviat. Tu ja, depèn si vols continuar aquesta acció de desobediència civil o si vols parar ahí. Si vols parar ahí, simplement tu pagues els diners i ja s'ha acabat, no hi ha cap problema. Ara, si vols continuar en la campanya i vols fer una amplificació de la campanya d'objecció fiscal per utilitzar el requeriment d'Hisenda, sí que pots posar-te en contacte amb el MOC València, seria en mocvalencia.org, i ahí et podem assessorar en com fer-ho.
Ara que s'apropen eleccions, m'agradaria saber, hi ha algun partit polític que s'apropi a aquests postulats d'objecció fiscal i reduir la despesa militar, encara que siga?
Jo no conec cap partit que s'apropi a aquest tipus d'acció.
Ningú partit s'ha apropat a vosaltres per a comentar aquest tema, veritat?
No hi ha cap partit que faça bandera, diguem, de la reducció dels pressupostos militars. Potser algú ho tingui amagat en alguna declaració d'intencions, però públicament s'han rebutjat, és a dir, que se faci aquest nivell de despesa militar.
Aquesta campanya, que dura ja tants anys, quina repercussió té a nivell quantitatiu i a nivell qualitatiu?
Actualment hi ha unes 1.000 persones que practiquen objecció fiscal cada any a l'estat espanyol, un centenar aproximadament al País Valencià, i la cosa va en augment. Nosaltres el que preveem és que, com cada vegada la població és més conscient de que el pressupost general de l'estat és un pressupost limitat i que hi ha tantes necessitats socials a cobrir, siga cada vegada més sensible i opte per denunciar o per manifestar-se en contra de destinar els pocs recursos que hi ha a despesa militar i que, per contra, això siga destinat a satisfer necessitats socials.
A banda d'aquesta campanya d'objecció fiscal a la despesa militar, quines altres activitats o accions duen davant el MOC València en concret?
En el MOC València estem oberts a donar tallers de desobediència civil, d'acció directa no violenta, i també participem en accions internacionals de desobediència civil per a defensar la pau i per a la lluita contra l'antimilitarisme.
El MOC, després de tants anys d'objecció a la mili, i a banda de l'objecció a la despesa militar, té sentit el MOC, veritat?
Sí, té sentit, perquè hi ha una ideologia militarista que el que fa és justificar la despesa militar, justificar que la despesa militar sigui de 24.000 milions d'euros quan se fan unes retallades brutals en despesa social, i això no se pot permetre.
Per acabar, ens agradaria, per a que la gent ho tinga present, una manera de contactar amb el MOC?
La millor manera és accedir a la pàgina web que tenim, que és mocvalencia.org, i també hi ha informació a nivell estatal, en castellà, poden trobar en nodo50.org/objecionfiscal.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta vesprada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Hem tingut amb nosaltres el Santi Almiñana i Antonio Merino de MOC València. Músiques del País Clandestí, tenim a Cleptomans de Bancal, que venen de Xàbia i debuten el 2012 amb Fracassos Escolars, maqueta per la qual foren nominats als Premis Ovidi Montllor de Música en Valencià. Tres anys més tard ens presenten el seu primer llarga durada, L'Economia de l'Atlàntida, que ja està disponible a les xarxes. Nou cançons que sonen a rock alternatiu i contundent i alterna passatges plens de guitarres pesades i bases dures que s'acosten a l'Stoner amb altres passatges més melòdic. Cleptomans de Bancal compta amb dues veus principals que en les lletres es deixen emportar per la mar que tenen tan propera i els serveix com a metàfora per parlar de les seues inquietuds. La realitat social, el territori, això és guitar d'una actitud irònica en cert moment sarcàstica que aporta esperança i frescor a les lletres. Al disc també hi col·laboren dues veus genuïnes del nostre panorama, Àlex Martínez de Tardor i Joan Hortolà de l'Elit i Dionís, que s'integren perfectament en les cançons. Tot això arredonix un bon disc de debut que es presentarà el dia 7 de maig a València, a la Sala Matís, amb Bacora, i el 9 de maig a la Marina, a la seva comarca, concretament a la Mistelera, a la Xara, amb Meteor, a Rap i el DJ Plan B com a grups convidats. Escoltem ara Transcendent, tema del qual també hem gravat un videoclip i en apreciareu l'ànima i l'esperit de Kleptòmans de Bancal.
Vers on pas endavant la mar que ens va
ara la programació de Car Revolta per als pròxims dies. En primer lloc, heu de saber que fins al dimecres 6 de març continuen les exposicions La Querència, Tècnica Mixta i Escultura d'Amor Navarro. Hi ha una participació de Cristina Blasco i Jaume Pedrosa, està a la sala d'exposicions. I també continua Dia de Mercat, Etiòpia, que són fotografies de Ximo Pons a la cafeteria. Després, el divendres 8 a les 8 de la vesprada, inauguren les pròximes exposicions, que seran Mars de Mares, Tècnica Mixta i Escultura de Margarita Baixauli, a la sala d'exposicions, i a la cafeteria Instants Barcelona 2005-2007, fotografies d'Eduardo Luzzati. També a la cafeteria Austericidi, obra gràfica a càrrec de la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute. Les tres estaran fins al dimecres 3 de juny. A banda de les exposicions, dijous 7 tenim Poesia per la Revolta, com es costuma a les 8. Presentarem la set intacta de Ramon Guillem, que estarà acompanyat per Alexandre Navarro. Dijous 14, o sigui la setmana següent, presentarem en este cas el llibre Crisis, Immigració i Societat, que és un llibre que han coordinat Francisco Torres i Elena Gadea. I l'endemà, divendres 15, tornem amb Poesia per la Revolta. En este cas, David Trasumante presenta A Viva Muerte, acompanyat per Alejandro de Sousa. I també recordar-vos que el diumenge 19 hi ha una nova excursió de la Colla Excursionista. En este cas, serà una ruta per la Vall de la Gallinera. L'eixida és a les 8 i mitja des de la plaça Manuel Sánchez Guarner, per a que vos situeu des de la Pantera Rosa. Sabeu que els bonus d'atxú són de 2 o 4 euros, depèn de si sou socis o no de Car Revolta, i que podeu apuntar-vos bé al telèfon 963922088 o escrivint-nos al correu collaexcursionistacr@gmail.com. I ara Adelí ens comentarà els tallers que podeu trobar a Car Revolta i altres informacions d'interès.
Recordeu que a Car Revolta vos oferim aquests tallers: Flamenc sense tacó, iniciació al ritme i als moviments més expressius del ball flamenc. Dilluns de 8 a 9 i mitja, dimarts de 12 a 1 i mitja. Vine a provar, la primera classe és gratuïta, impartit per Noé Serranilla. Telèfon 667-978-437. Telèfon 667-978-437. Escriptura terapèutica, dijous d'11 i mitja a 1, aportació 10 euros per sessió. Informació i inscripcions, Amparo Beimunt, psicòloga clínica. Al mail amparo.beimunt@gmail.com o al telèfon 649-657-721. 649-657-721.
També tenim el taller Escriptures Dramatitzades, dilluns de 10:30 a 12:30. Al final del curs es realitzarà una lectura dramatitzada. El curs finalitzarà el diumenge 17 de maig. Aportació 35 euros al mes. La professora és Cefa Bernet, directora escènica i pedagoga teatral. El telèfon de contacte és 676-361-133, 676-361-133. Biodança, dilluns de 7 a 9, amb el sistema Rolando Toro d'integració efectiva que afavoreix l'expressió orientat al desenvolupament dels aspectes sans de la persona. Impartit per Loto i Lucía, facilitadores de biodança. Aportació 50 euros al mes. Els telèfons d'informació són el 6777-6053, 6777-6053 o el 669-263-416, 669-263-416. El curs de conversa d'anglès és dilluns de 7:30 a 9, impartit per Mary. La col·laboració són 12 euros a la sessió, 40 euros al mes. Iniciació a la cistelleria, taller de manualitats en ratat, on aprendràs a fer cistelles només amb les mans. Des del primer dia realitzaràs objectes útils i bonics. Impartit per Marifé Navarro, dimarts de 10 a 1, aportació 32 euros al mes. Informació al 656-23-10-97. 656-23-10-97. El curs de tango com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco. 10 euros per classe, 35 euros al mes, la informació a Carrer Volta. Yoga per a tots i totes, dimecres de 9:30 a 11:30, impartit per Enar Tardón, professora de yoga. Aportació 15 euros al mes. Acordió diatònic, dimecres, classes individuals i cal sol·licitar hora. Basat en el repertori tradicional impartit per Amadeu Vidal, l'aportació 25 euros per classe. Informació al 620-58-28-78. 620-58-28-78. Pilates dijous i divendres de 2:30 a 3:30. El mètode Pilates unifica la formació del cos i la ment. És un mètode apte per a totes les edats i els beneficis comencen a mostrar-se en 10 o 15 sessions. Impartit per Llanos Lozano. Col·laboració 25 euros al mes. Places limitades. Valencià, divendres de 10 a 11:30, nivell elemental i mitjà impartit per Manel Pérez, aportació 15 euros al mes. També formem part de Voluntariat pel Valencià, on les parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar valencià, una manera positiva d'aprofitar el nostre coneixement de valencià. Informa't a Carrer Volta o al web voluntariatpervalencià.org. Recordeu que oferim dinars i sopars. Es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltat d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Oferim també menús de migdia a 6 euros, pla de calent, amanida i beguda.
Fins ací una edició més del 10 de Santa Teresa, que en este cas vos ha acompanyat un primer de maig, un dia de reivindicació cada vegada més necessària, tal com estan els drets laborals per a qui els tinga, perquè hem de tindre en compte tota la gent que, per desgràcia, no pot ni treballar.
La voluntat i el coratge, Carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrer Volta. L'esperit transgressor, Carrer Volta. L'aventura del pensament crític, Carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, Carrer Volta. La convicció, Carrer Volta. Amiga't, sigues Carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrervolta.org.
Mito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet.
senyor Charlot, senyor Obelix.
Mi perra es una abuelita, tiene ya 9 años, la cogí de geriátrico, también le faltan los dientes, como imagino que es típico de su edad, y aparte tiene un soplo en el corazón, pero eso no le impide saltar, correr, y se lleva muy bien con el perro que tenemos y con la gata, y está pues encantada de la vida en casa. Adoptamos una gata que le faltaba una pata de detrás, pero tenía el PIF, que es un coronavirus, y lo desarrolló.
Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Salía a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Con dos patas es el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Esta noche tendremos nuestras secciones habituales, una entrevista inicial que tratará sobre la leishmaniosis, seguidamente efectuaremos un llamamiento para la adopción animal. Buenas noches, María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización.
Hola, buenas noches, Enrique.
Hoy tenemos con todos nosotros a Vanessa Pérez, veterinaria de la clínica Cuatro Patas, ubicada en la calle Río Tajo de Valencia, que nos va a informar sobre el tema de la leishmaniosis. Hola, Vanessa.
Hola, María Pilar.
¿Podrías decirnos qué es la leishmaniosis?
La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria que afecta a nuestras mascotas. Se transmite a través de la picadura de un mosquito. Es un mosquito especial que se llama flebotomo. Y cuando este pica a nuestra mascota, le transmite el parásito directamente a la sangre. En principio es una enfermedad grave. Todo el mundo tiene que saber que existe cura. Y hoy en día tenemos en Europa cerca de 2,5 millones de perros afectados.
¿Qué mitos existen entre los dueños de mascotas sobre dicha enfermedad?
El principal mito que existe es el de mi perro tiene leishmania, mi perro se muere. Y no es así. Hoy en día tenemos los tratamientos que conseguimos negativizar al animal, hacerlo clínicamente sano y que dure muchos años. Y otro mito es que porque mi perro le dejó el pelo largo, nunca le va a picar el mosquito, que tampoco es así.
¿Cuáles son las características del mosquito que transporta esta enfermedad?
Es una pregunta buena. No es un mosquito habitual, es un mosquito muy pequeñito, prácticamente microscópico, que pasa a través de las mosquiteras de casa. Esa es una cosa grave, ya que tiene mayor posibilidad de llegar a nuestra mascota, incluso estando en el interior. Es un mosquito que no tiene capacidad de volar, que se mueve por corrientes de aire. Y esas corrientes de aire son las que le hacen llegar a las personas o a las mascotas. Se enreda en el pelo, va por el pelo hasta que llega a la piel y produce la picadura. Y otro dato curioso es que solo las hembras son las que transmiten la enfermedad.
¿La leishmaniosis se contagia entre los perros?
No, un animal sano y uno enfermo puede convivir sin riesgo de contagio alguno. Pueden compartir collar, pueden compartir peines, comederos, bebederos, que nunca se contagiará. Necesita que le pique el mosquito.
¿Y las personas podemos contraer la leishmaniosis?
Sí, desgraciadamente es una patología que afecta también a las personas, pero no a todas las personas, solo a aquellas personas que tienen las defensas bajitas. Esas personas son, por ejemplo, personas trasplantadas, personas que tienen el virus VIH, personas con leucemia, son personas que se llaman inmunodeprimidas. son las únicas personas que hoy en día desarrollan la enfermedad.
¿Y nos puedes decir si un perro enfermo puede contagiar a las personas?
No, igual que en el caso de perro enfermo, perro sano, no había ningún tipo de contagio, nunca un perro enfermo puede contagiar a una persona. Puedes estar en contacto con su saliva, inclusive que te muerda y estar en contacto sangre con sangre, que nunca te va a contagiar. Te tiene que picar el mosquito. Solamente se transmite a través de la picadura del mosquito.
¿Nos podrías decir cuáles son los síntomas de dicha enfermedad?
Los síntomas son variadísimos. Tenemos síntomas generales, que puede ser pérdida de peso, pérdida de apetito, pérdida de vitalidad en el animal, y otros síntomas más específicos. Los típicos que conoce la gente son los síntomas de la piel, esa caspa que le salen al perro, esas alopecias, esa pérdida de pelo, pero también hay unos síntomas mucho más graves, que es cuando el parásito afecta a órganos vitales del animal. Ahí es cuando la vida del animal corre grave peligro. También, Pilar, no todos los síntomas aparecen a la vez en el perro. Lo típico que ve el propietario es que su animal ha dejado de comer, o que come mucho y adelgaza, o que ya no está igual de contento. Esas cosas es las que nos deben alertar frente a que el perro pueda tener esta patología, esta leishmania.
Vanessa, ¿nos podrías decir cómo puedo yo saber si mi mascota ha contraído esta enfermedad o está sana?
Es muy fácil, Pilar. A través de una analítica sanguínea, le sacamos un poquito de sangre al animal, lo mandamos a analizar al laboratorio y nos dice si la tiene o no la tiene.
¿Qué puedo hacer para proteger a mi mascota frente a esta enfermedad?
Tenemos varias posibilidades para la prevención. Está evitar que el mosquito pica al animal. ¿Cómo evitamos que el mosquito pique al animal? Pues, por ejemplo, que el animal no duerma en el exterior. Sabemos que este mosquito tiene mayor actividad al anochecer y al amanecer. Entonces, si el perrito se queda en casa durmiendo, pues tiene menos probabilidades que le pique. Hoy en día en el mercado tenemos insecticidas y repelentes frente a este mosquito. Los tenemos en forma de pipeta o en forma de collares. La prevención más reciente que ha aparecido es la vacuna. Hoy en día en España tenemos una vacuna. Eso es muy importante, porque en el momento, como hemos comentado antes, que en España hay mucho mosquito, sin querer estos repelentes pueden fallar y el mosquito picar a nuestra mascota. Entonces, con la vacuna lo que conseguimos es que el animal tenga defensas para no desarrollar la enfermedad. Una cosa también muy importante que se ha hecho durante todos estos años y se sigue haciendo a pesar de haber aparecido la vacuna es el diagnóstico precoz, el llevar al animal cuando se termina la época de calor y empieza el frío al veterinario para realizar una analítica y adelantarte a que el animal empiece con la sintomatología. Ahí diagnosticamos muchas leishmanias y podemos conseguir que el animal tenga una vida feliz y sin ningún tipo de problema con respecto a esta enfermedad. Más que cura para el animal, podemos conseguir que clínicamente esté sano. Obviamente, con este diagnóstico precoz nos adelantamos a la sintomatología y damos el tratamiento adecuado. Si no hubiera este diagnóstico precoz y el animal viniera enfermo, hoy en día, gracias al apoyo del propietario que cumple lo que el veterinario le va aconsejando, conseguimos también animales clínicamente sanos y que pueden vivir felices durante muchos años.
¿Podríamos saber si el tratamiento contra la leishmania es caro?
El tratamiento depende en qué punto se encuentra el animal de afectado, porque tenemos casos en los cuales son seropositivos, pero la enfermedad no está afectando al animal. En esos casos el tratamiento es más barato, que se trata de unos comprimidos que se dan durante un mes y se combinan con otros comprimidos que se dan durante 6 meses. Y ambos comprimidos no son muy caros. Y luego, cuando la enfermedad afecta a nuestra mascota, ya es cuando utilizamos unos inyectables que se ponen durante 30 días. Ahí sí que a lo mejor el coste es mayor, pero podríamos estar hablando, según el peso del animal, porque todas estas cosas dependen del peso del animal, poniendo un perro de 30 kilos, el coste podría estar en torno a los 80 euros o una cosa así.
Para finalizar, Vanessa, me gustaría que dieras un mensaje tanto a todos los oyentes como a los dueños de mascotas en relación con la leishmania.
Pues sí, que los dueños no tienen que tener miedo ante un perro con esta enfermedad, ya que un perro con leishmania puede llevar con el tratamiento adecuado una vida plena, longeva y feliz como cualquier otro animal.
Muchas gracias, Vanessa. Te agradecemos todas tus respuestas. Hemos quedado bastante enteradas sobre el problema de la leishmania y ya a partir de ahora no vamos a tener ningún miedo, sino que vamos a prevenir, ir muy pronto al veterinario a la mínima que veamos o al finalizar el verano llevamos a nuestras mascotas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pilar, a ti por darme esta oportunidad para manifestar mi opinión sobre esta enfermedad.
Vanessa Pérez, veterinaria de la Clínica Cuatro Patas de Valencia.
Esta noche, como de costumbre y para no variar, os vamos a traer dos casos bastante urgentes, como son muchos de la protectora, pero en especial, hablando en primer momento de gatos, tenemos a Pelusín. Pelusín tendrá como unos 2 años, pobrecito, está operado 4 veces de prolapso rectal, por lo que solo puede tomar un tipo de pienso, que es el IDEM. De todas maneras, es un encanto de gato. Es de raza que se llama exótico o persa, blanco de pelo corto. Es muy tímido y necesita acogida urgente, ya que lo han devuelto 2 veces. Pero os puedo asegurar que no es por culpa del animalito, sino por otras circunstancias que no vienen al caso. Pero está muy deprimido. Si alguien quiere más información, y de momento yo no se la he facilitado, pues pueden escribir a redes@svpap, que es la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, .com, que ahí se le da toda la información que nos soliciten. Luego tenemos, en este caso no es un macho, sino que es una hembra y se llama Carla. Es una raza común, europea, blanca y negra. Pues la pobre también está muy deprimida porque no se adapta al refugio. Es un animal un poquito tímido, pero es muy agradecido. También es jovencita, tendrá como unos 2 años y medio. Y os puedo decir que tanto Pelusín como Carla son negativos e inmunes a deficiencia y leucemia. Es decir, que no vais a tener mayores problemas con ellos. Luego ya vamos a pasar a las adopciones de perros, que en este caso también traemos 2 casos. Uno de ellos, la verdad que es un poco urgente porque esta perra se llama Maruja, pero padece una enfermedad que es la epilepsia. Es una enfermedad muy peligrosa estando en una jaula, porque si llega a darle algún ataque, pues pobrecita, no lo contaría, pero si vosotros, cualquiera, os lo lleváis a una casa, pues con una familia y con una simple medicación, va a vivir fenomenalmente y muchísimos años. ¿Y por qué te digo lo de muchísimos años? Pues es una compañera, la que tenemos en el refugio, que su perro, al año de tenerlo, al año de vida, vaya, le diagnosticaron esta enfermedad. Y actualmente tiene 14 años y vive la mar de feliz con una simple pastilla que le dan. Por lo tanto, a ver si alguien se anima. Luego vamos al caso, esta vez, de un macho. Se llama Moret, es un macho adulto que anímicamente está muy bien, pero sus articulaciones no lo están tan bien. Por lo que en el refugio, por muy bien que lo cuidemos, pues tiene sus problemas, porque imaginaros si llueve, el animal se puede resbalar. Entonces es peligroso. En una casa lo tiene y sin problemas, con los cuidados puede vivir muchísimos años. Por tanto, si estáis pensando en adoptar un gato o un perro, aquí tenemos 4 amigos que os darán mucho amor y además saben cómo comportarse, porque ya no son unos bebés. Y finalmente quiero hacer un llamamiento por si en esta emisión ha habido algún oyente que se anima a venir de voluntario y que sea amante o le guste o sepa o entienda de jardinería. Pues nos vendría muy bien en nuestro refugio de San Antonio de Benajever, porque ya sabéis que nuestra protectora es protectora de animales, pero también lo es de plantas, entonces hay que colaborar con el medio ambiente. Os agradezco vuestra atención para finalizar y os invitamos a la próxima edición de Con Dos Patas, que es el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Muchas gracias.
La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantearse algunas preguntas filosóficas. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de este tipo? Y ante todo, ¿cómo debemos vivir? La búsqueda de la verdad que emprenden los filósofos podría compararse quizás con una historia policíaca. Puede ocurrir que nunca lleguen a desvelar el misterio. No obstante, el misterio sí tiene una solución. Lo único que necesitamos para ser buen filósofo es la capacidad de asombro. Este es un texto extraído de la novela Historia de la Filosofía, titulada El Mundo de Sofía, de la que es autor Justin Darren. Compañeros y compañeras, me comentaban que este es un tema interesante para tratar, pero tal vez engendra una dificultad no en la comunicación en la radio, sino en impartir la filosofía en clase para niños y para adolescentes, porque si no se les estimula a través del juego, de lo lúdico, de la imaginación, de hacerlo entendible para que ellos puedan participar, la filosofía se puede convertir en algo tedioso, distante y en ocasiones hasta un elemento aversivo. Tenemos con nosotros a dos profesores de instituto, Óscar Fernández, trabaja en el Instituto de Burriana, y a Sergio Navarro en Tabernes de Valdigna. Buenas tardes, Óscar y Sergio. Vamos a empezar esta entrevista haciendo referencia, en primer lugar, a si habéis leído este libro que he comentado, El Mundo de Sofía, y cuál es vuestra opinión de él.
Hace unos 7-8 años lo leí. Incluso como profesor también lo he recomendado en mis clases de primero bachiller. Es una buena historia la filosofía novelada. Abre un poco lo que es las puertas a hacer un poco más cercana el discurso filosófico, que siempre tiene un poquito para atrás. Buen escritor Gardner y buena historia la filosofía. Me gusta, lo recomiendo, y lo recomiendo también a los oyentes, sobre todo para la gente que tiene lo que a mí me gusta llamar filosofobia. Cierto respeto, cierto miedo a veces por cuestionarse las cosas, por pensar un poquito y por rescatar a veces ideas del pasado. Pensadores, estos pequeños genios que hemos tenido en la humanidad. Me gusta, me gusta.
Para que veáis que en filosofía no todos son acuerdos y estar todos opinando lo mismo, yo es un libro que no recomendaría para quien está empezando.
¿Cómo es eso?
Filosofía. Sí que él es un gran escritor, pero me parece un libro un poco complicado en el sentido de que da muchos datos. Cuenta una narración muy bonita y que puede convencer, y en medio mete demasiada información. Lo digo para que nadie se crea que la filosofía es una música que le tiene que gustar a todo el mundo, ni lo que es el contenido ni la forma que darla. Sergio y yo sí coincidimos en muchas cosas y en otras no.
Ya que hay una disparidad en cuanto a la conveniencia o no de leer este libro, ¿qué concepto tenéis cada uno de vosotros sobre filosofía? ¿Qué es para vosotros la filosofía?
Yo discrepo, ¿no?, mi compañero Óscar, en cuanto al juicio de si te gusta o no te gusta. Lo único que puedo echar atrás del Mundo de Sofía es que es una novela, son 600 páginas, y entonces quiere comprimir mucho. Una historia de la filosofía siempre es algo respetable, entonces eso sí que puedo echar para atrás, pero luego tiene un gancho literario desde el principio. Y luego es una novela que habla de otra novela, tipo El Quijote, hablando un poco de la filosofía. La definición es la primera pregunta que se suele hacer un filósofo, que es la filosofía. Y si la contestáramos ahora y todos nos fuéramos contentos a casa, yo creo que incluso esa respuesta pues no sería tal respuesta. Pienso que la filosofía es el arte de cuestionar la vida en la que vives, la realidad que ves, el mundo que te rodea, tú mismo como eres, tus sentimientos, tus emociones, toda tu vida afectiva, ese arte, esa maquinaria de cuestionarlo todo. No para buscar respuestas definitivas que cierren el discurso, sino todo lo contrario, para abrir puertas, para abrir caminos, que luego ya serás tú quien las recorran. Por eso pienso que la filosofía no tiene edad. En cualquier momento, un niño de 5, 6 años, 7 años, las primeras preguntas que se hace y lanza a sus padres, ya está siendo un poco filósofo. Un adolescente, gente más joven, gente más mayor, no tiene edad. Pero la filosofía sería eso, el arte de cuestionarse la vida que vives, cómo la vives, por qué la vives, con quién la vives. Y la vez, pues para hacerla más digna, hacerla más bonita, vivirla más intensamente, ser más feliz. Para mí los dos grandes temas de la filosofía, la felicidad y la libertad.
Hasta la propia filosofía sí que ha ido, digamos, cambiando un poquito. Antes sí que cualquier filósofo hablaba de grandes preguntas, y ahora todo el mundo es mucho más cuidadoso con estas cosas, y hasta es algo mucho más sencillo. Podemos decir que la filosofía es simplemente buscarle un sentido a las cosas, o intentar buscárselo, para no tener que andar con demasiadas.
Y si todo es un sinsentido, entonces ya caemos otra vez en la maquinaria de las preguntas. A mí me gusta más reducir ese mismo cuestionamiento, sin buscar una respuesta que cierre ese mismo continuo discurso de preguntas.
La pregunta siguiente es más fácil para contestar, sí. Me imagino. ¿Qué motivaciones habéis tenido para estudiar la carrera de filosofía?
Es otra típica pregunta, ¿no?, que se nos suele hacer a los que hemos estudiado filosofía, porque si al ingeniero se le supone un conocimiento práctico, sobre todo al abogado que sepa de leyes, al médico que sepa cuidar a los pacientes, atenderlos, al farmacéutico, lo que sea, al historiador, al psicólogo. A veces se suele preguntar, ¿por qué estudia psicología? Porque quiere resolver también su laberinto mental. Todos hemos estudiado filosofía por una especie de búsqueda de sentido, creo yo. Casi todos los profesores de filosofía que nos dedicamos a esto tenemos ahí esa inquietud. Luego está la respuesta fácil que das a veces si no te apetece mucho la conversación, que es, tuve un profesor, tuve una profesora, aquel profesor que me enganchó, aquel libro, un poquito de todo. En mi caso es de bien nacido ser agradecido, y sí que tuve una maestra muy buena, una profesora, Paqui Navarro Conde, que sí que me enganchó la filosofía. También tuve un profesor de literatura que su forma de plantear las clases a través del cine y a través de explicaciones del mundo, la sociedad en la que vivíamos, casi me inoculó un poquito el virus de la filosofía, que digo yo, que fue pues José Antonio Palau Herrando. Profesores, siempre tenemos ahí el magín, pero a la vez cierta inquietud, cierto gusto por leer, cierto gusto por disfrutar de las cosas culturales, el cine, una buena obra de teatro, etcétera, etcétera.
En mi caso fue mucho menos vocacional. Yo acabé dando clases de filosofía un poco porque me encontré con esto, y me encontré también la carrera de la Facultad de Filosofía por eliminación de letras de todas las demás que había. O sea que tampoco es una cuestión que yo dijera, yo quería estudiar filosofía. Pues no, empecé a descartar. La historia no me interesaba, las filologías que había me iban interesando menos, la psicología sabía que no, la educación no. Y había una historia ahí, una cosa ahí que quedaba, que era filosofía. Y bueno, vamos a ver de qué va. En tercero de la carrera fue cuando empezó a gustarme mucho, y ahora estoy encantado con eso, pero no es algo que me gustara mucho por una razón muy sencilla, que para que te pueda gustar algo te tienes que conocerlo. No es tan fácil dar a conocer la filosofía, y en el instituto tampoco es tan sencillo.
Seguimos personalizando la entrevista. ¿Qué filósofos para vosotros los preferidos y cuál es el motivo de ello?
Siempre es difícil decantarse por algunos filósofos. Siempre se nos ve el plumero a casi todos los profes de filosofía, pienso. En mi caso está la tríada, los maestros estos de la sospecha, que se dicen Marx, Nietzsche, Freud, Karl Marx, Sigmund Freud y Friedrich Nietzsche. Son filósofos que cuando los lees te impactan, porque cuestionan un poco los cimientos y los pilares de nuestra sociedad. Grandes escritores, sobre todo Nietzsche, Freud, una amplia cultura, y Karl Marx, un estudio sociológico sobre el mundo que se estaba generando en el siglo XIX, en la sociedad capitalista, que estamos todavía en él. Entonces son filósofos de peso, de contenido. Siempre todos tenemos también los profes el hecho de Platón. Nos creemos un poco el mito de la caverna, que somos los prisioneros que nos liberamos. Somos el prisionero que se libera, sale de la caverna, subiendo esa escarpada escalera, y vemos la luz, y vemos el sol, y luego volvemos a la caverna a rescatar a los prisioneros. Esa figura del filósofo platónico nos gusta a todos porque nos pone súper bien, nos pone en una especie de atalaya. Nosotros hemos visto la verdad y a la vez pues la divulgamos a la gente. Aparte, Platón es un mito en la cultura occidental. Sí, Platón también. En mi caso es muy posmoderno. Si rescatamos ideas de los filósofos clásicos, ya sea Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, o incluso estos que he dicho, Freud, Nietzsche, son siempre revisitadas. ¿Qué actualidad tienen esas ideas? No se trata de identificarse con unos autores ni con unas ideas, sino qué utilidad tienen esos autores y qué podemos sacar de esas ideas. Ese es mi caso.
Esa es una pregunta muy puñetera, porque hay muchísimos autores, entonces es difícil encontrar los dos o tres que más te gusten, y además en cuanto abras la boca se te va a ver mucho el plumero. Y en mi caso sí que es así. Digo, a mí los que más me gustan serían entre algo así como Spinoza, Hegel, y son autores, no son de primerísima línea, pero sí que enganchan un poco con eso que estaba diciendo antes, de intentar buscar un sentido a las cosas, una explicación total a todo. Y es una cosa pues que ahora me está llevando un poco hacia el pensamiento oriental, cosas de estas que llaman un poco saliéndose de Platón y Kant, que son fantásticos, pero como que te va llevando por otros derroteros.
En esa entrevista, indiscutiblemente, tengo diferentes objetivos. Uno de ellos es que se os vea el plumero. Y en segundo lugar, es tan importante la filosofía que a veces en una sociedad plural como es la española hay contradicciones, disparidades, y no se entiende bien cuál es el uso real o práctico de esa filosofía. ¿Qué concepto creéis que tiene la sociedad española sobre la filosofía? ¿Qué mitos existen sobre ella?
El problema de la filosofía en España, yo creo que es un poco, no sé si llamarlo edípico, pero es un poco mismo del pensamiento español, ¿no? El pensamiento español se ha desarrollado sobre todo en la literatura. Nosotros hemos tenido grandes pensadores, pero escritores. Cervantes era un gran escritor y un gran pensador. Quevedo, Miguel de Unamuno. Entonces ha sido ese el problema, que el español cuando piensa, piensa más en la literatura que en el ensayo, al estilo griego o al estilo alemán. Entonces, ese ha sido un poco el problema. Pero eso a la vez podría ser acicate para que los profesores o los filósofos actuales se lanzaran a escribir ese tipo de nuevo género, podríamos llamar, más divulgativo, de filosofía. Cada cultura tiene su pensamiento, cada cultura tiene su filosofía. España es un poco el país de la picaresca. España es un poco el país de lo que fue y de lo que ahora no es. Pero qué será, no se sabe. España a la vez es un país que está, como decía Ortega, España invertebrada, tenemos que vertebrarla. ¿Cómo se vertebra? España siempre ha sido crisol de culturas. Por España han pasado muchas culturas, entonces ahí ese sería el pozo realmente filosófico de España. Y a la vez tenemos grandes divulgadores, y hablamos de un Savater, Fernando Savater, hablamos de Adela Cortina, hablamos de Javier Sádaba, hablamos de Gustavo Bueno, son grandes filósofos reputados a nivel internacional, pero cuando destacan, enseguida los mismos españoles los criticamos, porque se ha vendido, o se ha hecho no sé qué, o este es de tal escuela, o este es de tal no sé qué, o es de tal partido. Cuando, si hablamos de filósofos de primera línea europeos como Habermas o Bátimo, o americanos como Richard Rorty, pues también tienen su ideología política, y es normal, un filósofo es una persona con su forma de ver el mundo y su ideología política. Entonces, el problema de España es que cuando destacas está la envidia. Ahí estamos, ojalá poco a poco vayamos superando ese Edipo, matemos al padre, seguramente europeo, sea alemán, inglés o francés, y creemos nuestra propia filosofía, que yo creo que ideas hay de sobra, y material humano y buenísimo.
Yo creo que España sobre todo es más narrativa que filósofa. Desde la forma de hablar un poco, desde cómo tenemos el lenguaje. El lenguaje, el castellano, nos permite decir muchísimas cosas, pero yo creo que es más de forma narrativa, de forma literaria, que no es casualidad que se hayan dado grandes escritores y no pensadores tan potentes.
Sí, a la vez estaba pensando ahora mismo en Séneca. Es un hito, el estoicismo, y luego a la vez en la historia de la filosofía, era cordobés, y a la vez tenía una forma de filosofar muy divulgativa, muy sapiencial, muy filosofía sapiencial, no filosofía académica, que es la filosofía que más entendemos con filosofía alemana, de conceptos y de sistemas y de grandes teorías.
Cosas así de debate entre la gente, de cruce de culturas, de que aquí ha habido mucha gente y se han llevado, pues, la mayoría de las veces bien y mal, pero que se ha ido pensando más sobre la marcha de acuerdo con una función narrativa, más que grandes sistemas filosóficos o grandes explicaciones.
Los medios de comunicación no solamente informan o desinforman, sino que también generan opinión. ¿Qué responsabilidad tienen estos medios para la actitud u opinión que tiene la sociedad española sobre la filosofía?
Los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad. Hoy en día el medio es el mensaje, que creo que decía McLuhan. Es decir, los medios crean un discurso. Estaba viendo el telediario en mi casa con mi hermano. Entonces estaba viendo el vacío informativo que hay ahora a nivel televisión. Y veía cómo, pues, se crean las noticias. Está, por ejemplo, ahora con el tema del terrorismo. Y cómo los periodistas incluso crean la realidad. Entonces las personas, los espectadores, tenemos que ser críticos en el sentido de, ojo, todo lo que te viene de fuera, televisión, radio, sobre todo internet, son medios que pueden hasta cierto punto manipular, pero sobre todo ya no manipular en el sentido clásico de, pues, ahora tergiverso esto, ahora cambio tal, ahora no sé qué, o yo estoy dentro de tal grupo político o tal grupo ideológico, no, en el sentido de que cuanta más información, más te desinforman. Es la paradoja de la información que dice Ramonet, cuanto más informas, más desinformas, porque la persona tiene que tramitar esa información, si no te sobrepasa. Entonces, ese es el problema realmente hoy de los medios de comunicación. Los telediarios están bien, incluso hay canales de 24 horas de información, pero ¿cómo el espectador se come eso? Te están hablando de un terremoto en no sé qué país de África, y luego te están hablando del problema de las patatas en la Comunidad Valenciana, y luego a la vez el turismo de no sé qué, y toda esa información, ¿cómo la asimilo yo? Y a la vez a las horas de reunión familiar, que es la comida y la cena, que es el momento cuando ves a tu padre, a tu madre, a tus hijos, pues eso es difícil. Un poquito de, sobre todo, paciencia, serenidad, saber tramitar toda esa información, ¿no? El espíritu crítico de la filosofía sería ideal, es decir, yo tramito, yo comparo, no solamente leo un periódico, leo varios, si tienes tiempo, claro, y a la vez hago televisión comparada, se podría hacer comparando telediarios, luego a la vez internet es un medio muy, muy rápido, que crea información muy rápida. También es información casi de saldo. Si quieres información rápida, de internet, pero ¿qué profundidad hay ahí? Un libro siempre te da más información, un estudio de un sociólogo, por ejemplo, te da más información que una noticia sacada de internet de un tal periodista o de quien sea.
Con respecto a los medios, yo creo que la situación de la filosofía actual no es nada mala. Y a partir del libro que mencionabas al principio, Del mundo de Sofía, sí que hay muchísimas publicaciones de filosofía y sí que se edita y se leen bastantes cosas. O sea que sí que hay en la calle, sí que se pueden hacer bastantes cosas. O sea que en ese sentido, si entendemos que la filosofía, digamos, que se conoce un poco por ahí a través de libros y publicaciones, yo creo que sí que hay bastantes. Y al margen de que hay en la tele, que hay en la radio, que hay en los periódicos, pues la filosofía no es nada que sea ajeno al mundo. Tenemos un poco la filosofía en general que queremos, no es tan estrafalaria.
Antes Sergio ha comentado el espíritu crítico, la filosofía, como uno de los elementos referenciales. ¿Qué otros pueden existir dentro de la filosofía y cuáles se pueden llevar a la vida diaria práctica para que la ciudadanía los inserte en su propia vida, haga filosofía con su vida?
Me gusta, a veces a mis alumnos también, incluso cuando hablas de filosofía, sobre todo para quitarle ese peso y ese pozo que tiene de serio, de difícil, de complicado, las tres C's: pensamiento crítico, crítica sobre todo lo que tú sabes, pues menearlo, moverlo y quitarle un poquito el polvo también, y luego a la vez la información que te viene de fuera, crítica con eso, la información que te viene de fuera, con tu mismo pensamiento. La segunda C sería creatividad, ser creativo. A veces este sistema educativo, ¿no?, nos enseña mucho a repetir que lo que dice el libro de texto, lo que dice el profesor, es que me lo ha dicho el profesor, o lo que va para examen, incluso hasta la universidad, los apuntes. Pues se trata de crear pensamiento nuevo, crear nuevas formas de ver el mundo, crear nuevas formas de relacionarnos, de divertirnos, creatividad, imaginación. Por lo tanto, sería crítica, creatividad y a la vez cooperación. Cooperación en el sentido no de a lo mejor un ingenuo altruismo, sino de que si sabes, comunícalo. Es decir, participa con los demás de todo lo que sabes y a la vez es bonito, es lo más bonito, ¿no?, compartir lo que tú sabes o lo que tienes incluso, ¿no?, y a la vez aprender de los demás. Eso es muy importante. Por tanto, ¿qué se podría sacar del espíritu de la filosofía, aparte del espíritu crítico que decíamos? Pues creatividad y cooperación. Y a la vez también, incluso Oscar lo repetía antes, lo de ser cuidadoso, ¿no? Pues otra cuarta C sería la de pensamiento cuidadoso, pensamiento ordenado, pensamiento de sentido común, que es el menos común de los sentidos, y a la vez apoyado con sentido del humor y con un poquito de sentido lúdico de la vida, que también está bien.
Para los tiempos que corren, diría simplemente el no dejarse que las cosas vayan tan rápido como normalmente van. Eso hablaba antes de la comunicación, de mucha información, de muchos datos, de estar atento a muchas cosas, sino el pararte un poquito, pensar un poco cómo son las cosas, que no tienen por qué ser así y que podrían ser de otra manera. El pararte un poquito. La filosofía puede ir ayudando por ahí. ¿Cómo son las cosas y si pueden ser de otra manera?
Continuamos realizando La Luna en el Tiempo y en la sección Otras Luces estamos intentando indagar en la filosofía, en su importancia. Tal vez sería interesante que nos comentarais una clase típica, estándar, habitual, ¿cómo es en vuestro caso? Desde que ingresáis en esa aula con los alumnos que son de diferente tipo, ascendencia, información, cultura, interés por la propia disciplina, hasta que acaba la clase, ¿cuál es el proceso que seguís vosotros para hacer la filosofía un poco más cercana y específica?
También todos tenemos nuestras experiencias de ahí del pasado, ¿no? Si hemos estado en un colegio, hemos estado en un instituto, pues hacemos un poco mezcla de todo eso. Nos pensamos que una clase típica de filosofía, pues es eso. Y luego te das cuenta que hay algo de eso, pero yo lo entiendo como algo vivo. Tampoco he entrado a clases de otras asignaturas ni de otros compañeros míos de filosofía, pero yo intento hacerlo algo vivo. Es decir, el profesor llega, saluda a sus alumnos, busca un poco el contacto visual. Pensemos que los adolescentes hoy en día tienen pocos referentes, y los referentes son los que son la televisión, sus compañeros, la educación que a veces los padres se lavan las manos y no les dan, la educación mínima, la del saludar, la del pedir las cosas por favor, la del gracias, la del hasta luego, la de ser cortés y amable, ¿no? Pues eso se ha perdido un poquito. Te encuentras con adolescentes que saben mucho, que se espabilan antes, que te hacen preguntas que tú dices, madre mía, ¿cómo un adolescente me va a hacer esta pregunta? Tratarlos con mucha cortesía, darles mucho cariño. Y luego, pues, son 20, 30 personas que puede tener un día un cruzado y entonces lo paga contigo. Pero tú tienes que saber mucho distanciarte de eso, ganártelos. Las primeras semanas son importantísimas, en el que tienes que marcar, pero sin marcar, sino dejar las cosas claras, del respeto, lo que son los horarios de entrada, salida, lo que es una clase. Es decir, yo cuando entro a clase lo primero que hago es saludarles y presento lo que voy a hacer. En primer lugar, intentas igual rescatar lo que han sido explicaciones de las clases anteriores. Y luego, en segundo lugar, esto. Y en tercer lugar, esto. Como cualquier profesor que lleva unos años de pedagogía parda, tener siempre material preparado, por si algo no te funciona, para tirar mano de ello. Porque los chavales son cambiantes. Entonces, a lo mejor, intentas trabajar una película que sabes que va a funcionar, pero ese día vienen de otra clase, ese día han tenido un examen, ese día, por lo que sea, ese día a lo mejor tú estás más patán y llegas tarde, o bien te equivocas a la hora de poner la cinta. Pues tienes que tener recursos, salidas. Utiliza mucho el humor, utiliza mucho el contacto visual, utiliza mucho la pedagogía que yo llamo del cariño, de la alegría también. Eso es muy importante, los alumnos lo agradecen mucho y sobre todo agradecen que les trates como personas. Sondeo de lo que son las cualidades del buen profesor, cualidades del buen alumno. Me sorprende todos los años cuando hablas las cualidades del buen alumno, ellos las saben, es decir, ser respetuoso en clase, estudiar, estar atento en clase, participar en clase, eso lo saben. Y a la vez también me llamó la atención de que decían que el buen profesor pues era el que le gustaba su asignatura. A mí me decían, Sergio, es que eso no se nota mucho. Cuando no te gusta la asignatura que impartes, se transmite. Entonces los alumnos lo ven y pues ahí ya han visto un poco el punto ahí débil. Y a la vez, que no nos insulten. A mí me llamaba la atención que decían, hay profes que nos insultan. En el sentido de que les dicen, pues es que estáis tontos, o es que no os enteráis, o es que tal, o es que estáis abobados, o es que eso para ellos es un insulto. Para un adulto no, pero para ellos sí. Porque los adultos también, de encima los profesores, pues hemos perdido un poco el referente de estar sentados ahí y una clase tras otra, de lunes a viernes.
Para entender un poco qué es lo que pasa hoy en un instituto, lo que decía antes Sergio, uno mire para atrás y piensa lo que pasaba cuando antes era el alumno. Pero las cosas han cambiado mucho, en los últimos 10 años ha cambiado mucho, en los últimos 5 años ha cambiado mucho, lo mismo es fuera de la sociedad, han cambiado cosas. En el instituto esto pasa exponencialmente, pasa muchísimo más. Entonces cualquier mínimo problema de conflicto que vemos que se da en la calle todos los días, pues en el instituto está pues gente que está mucho tiempo metida en un sitio muy pequeño que no tiene ganas de estar allí. Esos problemas se dan mucho más. ¿Qué pasa con profesores que llevan algo de tiempo dando clase? Pues que ve como que se les ha cambiado la profesión. Lo que están dando ellos no era lo que daban hace 15 años. Ellos no están preparados para encontrarse con muchos emigrantes, con gente que sus padres ya no los atienden, que simplemente no han cenado el día anterior, que no tienen referentes de ningún tipo, que están muy despistados. Uno no tiene que ser profesor y saber su asignatura y tener cariño con ellos sin estar atentos, sino que tiene que saber un montón de cosas más. ¿Cómo empiezo yo un poco las clases? Pues lo primero es procuro dedicarle un minuto o dos a ver un poco cómo está el ambiente, a respirar un poco por dónde van los tiros. Si veo que están muy alterados, muy nerviosos, pues intentar aprovechar eso para algo. Si están demasiado apagados, pues entonces te tirarás un farol tú para otra cosa e intentarás salir por otro sitio. Y escuchar un poquito la música que hay, mucha imaginación. Los adolescentes parecen como nosotros, pero están en otro mundo, son otra historia. Lo mismo que nosotros estábamos en otro mundo cuando teníamos su edad. Y eso se nos olvida. Porque
es un mundo chulo, el mundo de los adolescentes, es muy cambiante, cada día descubren cosas. Nosotros perdemos esa curiosidad, yo no sé por qué, a veces nos ponemos el traje de adulto y nos han dicho que por tener una edad tenemos que tener novia o tener mujer o tener hijos o tener una casa o tener un...
Es un mundo
de los adolescentes,
es un mundo
cada día que se despiertan.
Y de las ventajas que tenemos nosotros es el de poder estar a ratos durante unos segundos viviendo el momento ese de viajar al pasado un momentito. Te encuentras con un chaval de 1,90 que ves ahí que parece que es un tipo hecho y derecho y de pronto te dice unas historias que dices, pero si esto es un niño, tío, es una chica que la ves una cosa despampanante y te suelta dos frases que te das cuenta, pero si está aún está por hacer. Y a veces puedes viajar con ellos un momentito en esa historia. Es una pasada.
Gracias, Óscar Fernández y Sergio Navarro, por vuestra intervención. Recuerdo que son profesores de Instituto de Enseñanza Secundaria.
Estupendo.
Gracias.
Estamos ya llegando, como es habitual, al final de la presente edición de La Luna Salía Tiempo Radio y vamos a cerrar la edición de hoy con el espacio Despedida en Verso. En este caso, el poeta Paco Gil ha seleccionado un poema de Luis García Montero titulado Confesiones. Escuchemos.
Confesiones. Luis García Montero nació en Granada en 1958 y reside actualmente en Madrid. Ha sido galardonado con los más importantes premios de poesía, como el Adonais, el Loewe y el Nacional de Literatura. Es una de las figuras más destacadas de la llamada poesía de la experiencia, la cual se caracteriza por presentar una composición cercana donde priman la cotidianidad y la inmediatez, y también por la tendencia general a diluir el yo más personal en la experiencia colectiva. Luis García Montero es destacable en el narrativismo histórico-biográfico de sus poemas, de una estructura casi teatral o novelística. Su poesía se caracteriza por un lenguaje coloquial y por la reflexión a partir de acontecimientos o situaciones cotidianas. Participa en muchos recitales y además forma parte del jurado del Premio Internacional de Poesía Generación del 27, uno de los más prestigiosos de habla hispana. El poema que hemos seleccionado para hoy, de Luis García Montero, se titula Confesiones. Yo te estaba esperando, más allá del invierno, en el 58, de la letra sin pulso y el verano de mi primera carta. Por los pasillos lentos y el examen, a través de los libros, de las tardes de fútbol, de la flor que no quiso convertirse en almohada, más allá del muchacho obligado a la luna, por debajo de todo lo que amé, yo te estaba esperando. Yo te estoy esperando, por detrás de las noches y las calles, de las hojas pisadas y de las obras públicas y de los comentarios de la gente, por encima de todo lo que soy, de algunos restaurantes a los que ya no vamos, con más prisa que el tiempo que me huye, más cerca de la luz y de la tierra. Yo te estoy esperando, y seguiré esperando, como los amarillos del otoño, todavía palabra de amor ante el silencio, cuando la piel se apague, cuando el amor se abrace con la muerte y se pongan más serias nuestras fotografías sobre el acantilado del recuerdo. Después que mi memoria se convierta en arena, por detrás de la última mentira, yo seguiré esperando.
La luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Gracias por tu atención, un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
¿Quieres volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios? Conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna Salía Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carre Volta, Cersala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los Institutos de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, en diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.